Los diálogos de los jóvenes es viernes la lluvia ha llegado por fin y también la campaña electoral que arrancaba anoche. Alain Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Elsa Mute, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y Gorka Pradas, ¿qué
tal? Kaixo, egunon.
Gorka, egunon. Bueno, ya estamos oficialmente en campaña electoral para las municipales y forales. ¿Vais a seguir los programas, vais a seguir las intervenciones, las promesas que puedan hacer los diferentes partidos políticos, Gorka?
Bueno, yo es que de Bencha yo soy candidato.
¿Que eres candidato? ¿Qué me cuentas?
Sí.
¿Dónde?
En Alegría Dulanchi.
¿En Alegría Dulanchi?
Sí.
¿Con posibilidades de salir o qué?
Sí, o sea, yo personalmente no, por eso sí que es verdad que es una lista larga, pero...
Está rellenando lista, digamos.
Con muchas ganas de alcanzarlo y conseguirlo, sí.
Bueno, un joven comprometido, Alain.
Muy bien. Me alegro.
Ya hablábamos hace unos días que te decías que no votas y que la política te decepciona bastante, ¿no?
Sí. De hecho, el otro día, mira, cuando hablamos aquí eso, me animé y digo, voy a votar, pero por correo, porque además ese fin de semana no estoy aquí. Uh-huh. Y me dio mucha pereza, porque hay que hacer muchas cosas, ¿eh?
Complicado. Lo de hacer el papeleo para poder votar.
Sí.
¿Elsa?
Pues yo sí que es parte de que la gente vote. Y hay que votar.
Adelante.
O sea, yo, a ver, como fanática de la historia, digo siempre, nos ha costado mucho conseguir el voto universitario o universal como para que ahora que lo tenemos no hagamos uso de ello. Y al final, pues, no sé, es un derecho, es una obligación y somos todos parte de una sociedad y está bien que votemos. Porque hace X años no podíamos votar, mucha gente ha luchado para conseguir ese voto y ¿por qué no hacer uso de ese poder que tú tienes? Porque al fin y al cabo es votar a quién te va a representar, para bien o para mal, pero...
Bueno, la abstención siempre es el temor de los partidos políticos, ¿no? Y estamos viendo cómo va creciendo y es la lucha para concienciar, aunque a veces es verdad que haya esa decepción, ese escepticismo, lo de ¿para qué votamos? No me creo a nadie, no sé a quién votar, pero a veces hay que pensar igual en, no sé, votar a la opción menos mala desde el punto de vista personal o, bueno, vamos a dejarlo ahí. Elecciones municipales y forales el 28 de mayo, después en noviembre llegarán las generales, pero ya venimos escuchando ofertas de unos y otros, promesas si llegan a gobernar o si se mantienen en el gobierno, planes, inversiones, ayudas. ¿Os creéis estas promesas, estas cosas que escucháis ahora de vamos a hacer, vamos a poner en marcha, vamos a destinar un presupuesto para...
¿Alain?
No. No. Claro, la pregunta que siempre se hace es ¿por qué ahora, y en el caso
correcto.
De los partidos que están en el gobierno, qué ha pasado durante los últimos cuatro años?
Yo me lo tomo en plan como cuando estás de exámenes y eres un desastre como yo y lo dejas todo para el final y dices, pues ahora tengo que hacerlo todo súper rápido porque si no, no llego, pues así, lo mismo.
¿Escepticismo, por tanto, a esas promesas?
Sí, son como las promesas estas de septiembre cuando empiezo el curso escolar y dices, este año voy a estudiar, voy a recoger mi cuarto todos los días, ir a entrenar tres veces a la semana y pasaré los apuntes a limpio todos los días.
Y no. Spoiler.
¿Tienes razón, Gorka? ¿Tú que estás ahí más implicado?
Hombre, sí que es verdad que desde el otro lado, ¿no? Desde todo el equipo que está trabajando para hacer los programas, a veces no es fácil, sobre todo cuando no tienes una mayoría sólida que te permita hacer muchas de las cosas que se prometen al principio y luego otras cosas que ves que son necesarias. Lo que nosotros sí que hemos visto es que durante los últimos años hemos tenido un gobierno que cada vez ha estado matando más y más la vida del pueblo y lo que queremos nosotros es cambiarlos, mejorar los servicios, hacer vivienda para los jóvenes.
No me hagas campaña, Gorka.
Por eso.
Estamos intentando... campaña, ¿no?
Digo, intento que no lo haga, pero...
No me puedes hacer campaña.
Mientras y...
No. Yo te digo, sí, porque en general los partidos políticos, bueno, cuando están en el poder, van aplazando las decisiones y después, cuando se acerca la campaña electoral, todos son promesas. Vale. Por ejemplo, en el tema de la vivienda. Lo había anunciado ya el Partido Popular, pero hace unos días lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Crear avales del ICO, el Instituto Oficial de Crédito, de hasta el 20% de la hipoteca para jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo y con ciertas condiciones, lógicamente, y también con un límite de rentas, de ingresos. En ambos casos, siempre que los ingresos individuales de los solicitantes de esa hipoteca no superen los 37.800 euros anuales. Es una propuesta de los socialistas que apoya el PP, también lo venía pidiendo la banca, pero que los socios de gobierno, los de Unidas Podemos y también el resto de grupos de izquierdas, critican porque dicen que no tendrá el efecto que se busca. que al final es facilitar el acceso a la vivienda a un precio razonable. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es buena idea que los jóvenes podáis tener el 100% de hipoteca con un 20% avalado para evitar así tener que adelantar una cantidad como entrada, Elsa?
Es que yo creo que no es viable. O sea, tenemos el ejemplo en 2008, que fue un total desastre, en el que se va a hipotecas al 100% y luego no se pudieron pagar. Y claro, al final, ¿quién lo pagamos? Nosotros. Yo creo que eso no es la solución tampoco. Yo creo que sería más bien hacer viviendas públicas y de alquiler social. O sea, dar esas opciones. Eso de... Yo que siempre... El dinero que se da del Estado, lo que más es como regalar, yo siempre pienso que tiene una letra B. Y siempre, de alguna manera, acabamos pagando nosotros.
Te lo cobran.
Exactamente. Entonces, claro, es pan para hoy, para mañana. Correcto. Ese 25% te lo doy, pero siempre en las condiciones. No creo que el Estado también sea tan generoso de a tanta gente, porque 37.800 euros al año, estamos hablando que es mucha gente. No todo el mundo llega.
Por persona. En el caso de que fuera una pareja, pues se duplicaría y serían esos más de 70.000 euros de ingresos anuales.
O sea, estamos hablando de población.
Es el tope, ¿eh? Claro, es el tope.
¿Cuántos cobran aquí más de, ya digamos, 24.000 euros al año?
Yo no.
¿Vosotros tendríais opción, por ejemplo, de acceder a esa hipoteca?
Sí.
¿Y estaríais dispuestos?
Yo creo que no es la solución.
No.
Yo creo que no. Creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final tampoco es algo que te ayude realmente a lanzarte a comprar o a tener una hipoteca, porque al final... A ver, este tipo de medidas al final solo beneficia a lo de siempre, ¿no? Si de repente pierdes la hipoteca, pierdes, te desahucian y todo, ese 25% que ha sido pagado no por ti ni por el banco, sino por todos los habitantes del Estado, al final estamos haciendo que todo el mundo pague, ¿no? Que todo el mundo pague a la banca una hipoteca que no a nosotros no nos ha ayudado ni nos va a ayudar.
¿Alain?
Es que... A mí me gustaría saber eso, lo que decís, las condiciones, el todo, el le estoy regalando un piso al banco, en parte, porque, o sea, al banco, bueno, al gobierno, perdón.
Se espera que la persona que solicita esa hipoteca pueda pagarla.
Hombre, claro.
Y devolverla.
Entiendo.
Y por tanto, el gobierno no perdería ese aval. Lo que hace el gobierno es avalar una cantidad de esa hipoteca, darle una garantía al banco de, si tú no la puedes pagar, esa parte al menos... Sí, la va a recuperar el banco.
¿Pero
y
quién
más allá del piso?
Eso es, y ese dinero de...
¿Quién es el Estado? El Estado somos todos nosotros.
Exactamente.
Dinero público.
Ya.
Y luego para otras cosas no hay. Y para avalar hipotecas.
¿De dónde sacamos ese dinero entonces?
No...
Porque claro, si no se paga, hay impagos, desahucios, el banco reclama dinero al Estado. El Estado, si mucha gente no paga, ¿dónde saca el dinero?
Bancarrota.
Que nos rescate no sé quién y más deuda pública para todo el mundo, ¿no?
Y no solo se queda con el piso, se queda con un 25% garantizado de esa hipoteca.
Solo ganan los bancos. Correcto. Por eso yo creo que están a favor de ello. Me parece raro que los bancos estén a favor de una ley así, porque sí, si están a favor es porque ven que lo beneficia a ellos.
Claro. Se teme también que podría contribuir a que los precios de los pisos se encarecieran, puesto que va a haber ahí,
lógico,
una garantía de pago de una
como
parte al menos, pues podría favorecer que siguiera creciendo. Y también se criticaba desde Unidas Podemos que va en contra de la recién aprobada ley de vivienda, que quiere fomentar el alquiler, no tanto la propiedad.
Yo es que siempre pienso que nos han vendido el cuento este de la propiedad privada, de que tenemos que tener algo a nuestro nombre, y yo siempre he sido muy anti eso, pero claro, están tan caros los alquileres que la única opción que ves es comprarte una casa, pero realmente si hubiese alquileres accesibles, tipo 400 euros una vivienda, 500 euros, yo creo que mucha gente no se plantearía comprar una casa, porque conlleva muchísimo más gastos. Al fin y al cabo, en un alquiler yo no me encargo ni de living, ni de que se rompa, o sea, se cae el techo, culpa mía no es, pero claro, se han inculcado tanto en tener algo a nuestro nombre que esa necesidad tampoco es buena. Y claro, yo creo que sería la idea hacer alquileres sociales, topar los precios de la vivienda, o sea, hablar con los propietarios y llegar a un acuerdo para ver qué se puede hacer, porque yo de hecho ayer estaba mirando en Idealista alquileres por tema de trabajo y que había pisos de 1.600. Digo, a ver, señores,
es una vergüenza.
¿Cómo puedes poner? Yo entiendo que tu casa es tuya, sí, pero dos euros de frente, todo el mundo estamos mal, todo está caro, pero no puedes aprovecharte de la necesidad de los demás. No puedes poner alquiler de 1.600 euros un piso que es una puta mierda, realmente.
Correcto.
Bueno, que es una...
Exactamente,
porque al fin y al cabo, ¿cuánta gente gana 1.600 euros en Vitoria?
Muy poca bueno, gente. Tendría que ganar muchos más para
exactamente.
Poder pagar el
¿cuánto
alquiler
tengo que ganar para
viviendo?
Para,
y
para
los gastos, y la comida,
y eso implica es irme con gente, con 4 o 5 desconocidos, con un baño, cada una habitación pagando 500 euros una habitación.
Correcto.
Y al final tampoco es una realidad, ¿no? No es lo que se corresponde con la realidad. Los jóvenes cada vez no nos atamos tanto, lo suficiente como para los 28 años decidir comprar una casa. Queremos vivir mundo, queremos, bueno, tenemos oportunidades, a veces nos arrastran a trabajar en sitios diferentes y eso con una vivienda en propiedad te ata lo suficiente como para no poder moverte.
Correcto.
Desde el principio, y no se corresponde con la realidad que fue hace muchos años, en la que, bueno, pues ya te quedabas, estabas en la fábrica, en la oficina donde tocara,
claro.
Y es que ahora
todo,
es muy diferente, sí.
Todo ha cambiado mucho, no sé, ahora... Hoy en día, sí, hay una reforma laboral en la que a los 6 meses te tienen que hacer indefinido, cosa que se sigue sin cumplir, dato, spoiler. Y no vas a tener un trabajo fijo de por vida en el que vas a estar toda tu vida en una cadena, en una fábrica, trabajando como para comprarte un piso y atarte, que ese sueldo te vaya a dar las suficientes condiciones como para poder pagar una hipoteca, etcétera. O sea, es que es inviable, no sé, los trabajos hoy en día vienen y van, no sé cómo lo veis vosotros, es al final... Él sale en lo social, pues puede encontrar un sitio en el que tal, pero seguramente que de ese sitio le surjan unas cosas para el que quiera investigar otro ámbito de lo social, el de Gorka igual. Yo pienso lo mismo, no sé. En la educación, pues al final, pues sí, pues es como ser funcionario, entre comillas, pero...
Pero te pueden mandar hoy aquí, mañana a otro punto, ¿no?
Pero tal y
¿no?
como está el esto de encontrar una plaza sí. fija en una ciudad de, fija, ¿por qué me voy a comprar un piso
de
si
hecho,
mañana
yo leí
no sé si
el
voy a
otro día
aquí
que
o en otro?
El, la compra de viviendas ha bajado un 70%,
normal.
Comparado hace X años que eran 80, 80 y tanto, que ahora estamos un 70%. O sea, cada
la
vez
gente, y sobre todo los jóvenes, pues prefieren un alquiler a un precio que puedan asumir y que, como decís, no les ate a un lugar y a una hipoteca para prácticamente toda su vida.
Correcto.
Bueno, no acaban ahí las ofertas de, que estamos escuchando estos días por parte del gobierno destinadas a vosotros, a los jóvenes. También quiere financiar el Interrail europeo, ese billete que permite a los jóvenes moverse por el continente sin límites. Quiere subvencionarlo con el 50%.
Tuvo que ser aquí. Con lo mal que aterricé, el porvenir suspenso y este frío calando los huesos.
Bueno, quien más quien menos ha utilizado ese billete relativamente económico, sin límites, para conocer un poco Europa. Os lo quieren poner más fácil ahora a los jóvenes, un 50% más barato. Una buena opción, bueno, no viene mal, ¿no? No
yo,
viene mal, Elsa.
Yo sí que hice el Interrail con 18 años, después de acabar el bachiller, y estuve, no sé si Alemania, Italia, Eslovenia, Praga, no sé qué. Y, a ver, yo me lo pagué yo misma. Estuve trabajando ese año acompañando a un niño al colegio las mañanas, antes de ir a clase y demás, o recogiéndole después de clase, y con lo que ahorraba cada mes, pues me ahorré para irme de vacaciones, bueno, hacer el Interrail. Y, a ver, en parte me parece bien, pero es que esto de regalar dinero yo no lo veo. O sea, no sé ahora tantas ganas de dar cuando no.
Es que cuando no.
Yo qué cosa más importante que necesitamos los jóvenes con una educación de calidad, que se nos garantice un trabajo, acceso a la vivienda más que estar, que nos esté dando para ir de viaje.
Al final es la historia de siempre, es un capricho. Y yo lo siento, porque puede ser una experiencia, yo tengo muchas ganas de hacerlo. Es posible que lo haga, no sé si el tiempo me lo dará. Pero yo pienso que al final para cosas como estas, que ya está bastante adaptado para los bolsillos de los jóvenes en principio, no considero que sea una opción, o sea, que una acción demasiado interesante, ¿no? Para la realidad que tenemos, que lo último que queremos ahora es irnos de viaje por ahí, pasando con las, o sea, con las cosas que están pasando ahora. Bastante tenemos que pagar el alquiler como para encima decirnos, no te vamos a mejorar el alquiler, pero te regalamos un viajecito en verano.
Es como una palmada en la espalda, es que sí. Es verdad. Venga, bonito, toma.
Creo que también están un poco orientados los chavales de 18, ¿eh?
Sí.
18, 19 añitos.
Está muy joven, todo, no sé, no. Es que, pues eso, a tirar.
Y
a
los de repartir billetes,
¿creéis? A los de todas las rentas también.
Ya.
Sí, sí, ahí no hay discriminación, salvo la edad, ¿no?
Pero
para esas
claro,
cosas no.
Realmente el Interrail ya está bastante accesible a los jóvenes, porque de hecho Renfe te vende un paquete, que son 300 en mi momento, para vale 300 euros. Luego también te haces una Gaste-Chartela que pagas... 300,
¡qué económico!
Claro, o sea, la Gaste y la European Yacht Card.
Es una vergüenza.
Bueno, en fin, te lo haces, o sea,
también
por
se quiere
300
subvencionar
euros,
el Interrail,
sí,
dentro del estado.
Te mueves un poco,
¿eh?,
por todo el estado, luego con, sí, la Gaste-Chartela o tarjetas jóvenes que te hagas, en muchos países, tipo en los, el hostel y tal y cual, era súper barato. Y con 18... también es verdad que tampoco por comer comíamos muchas veces bocadillos, yeah, claro, sí, McDonald's, que tampoco te gastas así, por así decirlo,
bueno, así
como cuando andas con tus padres.
Así hemos conocido todos más o menos Europa, y además muchos, en muchos casos, porque ahora es verdad que muchos padres y madres, bueno, pues subvencionamos de alguna manera esas vacaciones, ¿no? Hubo otras épocas en que ni siquiera existía esa subvención paterna o materna. Una forma de conocer Europa y de, no sé si también fomentar el espíritu europeo. Sabéis que el pasado 9 de mayo se celebraba el Día de Europa. ¿Qué es Europa para los jóvenes? ¿Qué es Europa en este momento? Saludamos a Charo Martínez, que es la responsable del Centro de Documentación Europea de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, hablando de Europa y de los jóvenes, sí, la sensación que tenéis y la impresión, supongo, es que los jóvenes de hoy ya no se cuestionan, como pudo ocurrir en generaciones, sí, pasadas, el hecho de pertenecer o no a la Unión Europea, ¿no? Está, sí, asumido perfectamente.
Totalmente. Es más, nuestros jóvenes ahora no tienen ningún complejo, les estaba oyendo hablar, en viajar por Europa, se sienten perfectamente europeos. Esto, los que tenemos más edad sabemos que hubo un tiempo en que, francamente, nos resultaba más difícil, ¿no? Porque nos sentíamos que nuestro país era diferente, ¿eh? Yo creo que ahora los jóvenes españoles están perfectamente integrados, viajan por Europa libremente y no, pues, no se cuestionan para nada el ser europeos. El 9 de mayo, como bien has dicho, Marichu, se celebra el Día de Europa en conmemoración de la Declaración Schuman, que es la que abre la puerta, un discurso del que era ministro entonces de Asuntos Exteriores francés, y que genera el nacimiento de la Unión Europea, concretamente la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con la idea de que es la producción de estos dos materiales se controlara en Europa y evitara lo que, por desgracia, ahora estamos viendo cerca de nuevo en Europa, que es una guerra. Esto, desde el año 1950, el mayor logro de la Unión Europea es la paz, desde luego, y este año, pues, y el año pasado también, pues vemos que cerca de nuestras fronteras pues hay una guerra. Yo creo que esto también les preocupa a los jóvenes europeos, seguramente.
Seguramente preocupa a todo el mundo porque tiene muchas consecuencias a todos los niveles, político, económico y, desde luego, la pérdida de vidas humanas y la violencia, ¿no? Pero, de todas formas, con todos estos componentes, la guerra de Ucrania está sirviendo también como revulsivo para fortalecer ese sentimiento europeo que en algún momento también flaquea, ¿no? Y en determinados países, bueno, hemos tenido el Brexit en el Reino Unido, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ha sido una sorpresa, incluso para los que están detrás de una estrategia que pretendían seguramente que Europa es muy fácil, que los estados que siguen teniendo competencias en materia de defensa y seguridad no reaccionan, y política exterior, cada uno tiene la suya, ¿no? No existe realmente una política exterior común, es un déficit que tiene todavía por delante la Unión Europea. Sin embargo, en la guerra de Ucrania y con la invasión de Ucrania se ha reaccionado con una unidad que ha sorprendido seguramente a muchos. Con lo cual, yo creo que está siendo efectivamente un punto de unión más para los europeos, viendo que la unidad es muy importante. El lema de Europa, unidos en la diversidad, en esta ocasión también es fundamental. Tenemos que estar unidos los europeos y yo creo que los jóvenes también, seguramente, pero ellos podrán hablar ahora, lo ven así, ¿no?
Lo veis así, la unidad, ese sentimiento de fortaleza de Europa tiene que ser fuerte. Gorka.
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, o sea, para algo se hizo, se creó y se fundó la Unión Europea y todo lo que engloba a día de hoy el sentimiento europeo, sí, ese sentimiento de pertenencia y de colaboración y convivencia entre países europeos, y es algo que se debe mantener, ¿no? Porque al final es lo que nos ha ayudado a crecer, a progresar, a mejorar en derechos, a mejorar en oportunidades, a ser relevantes, ¿no?, a nivel mundial, y es algo que se debe mantener, ¿no? Porque al final estamos todos en esto. Y tanto jóvenes como mayores debemos seguir trabajando para que nuestra Europa sea una mejor, una más sostenible y una más progresista.
¿Es todo positivo, Elsa, en Europa? ¿O le pondrías algún pero? a la Unión Europea?
Es que yo no tengo ningún sentimiento de pertenencia.
¿No tienes ningún sentimiento de pertenencia a Europa?
O sea, yo a ningún estado realmente. Eso de que te vendan de que eres España, Europa, tienes que sentir y defenderla, no sé qué, pues la verdad es que no la tengo. Ah, pero además tengo una pequeña crítica. Yo creo que muchas veces, claro, todos somos Europa, pero también creo que hay que entender que cada país tiene sus culturas y tradiciones muy distintas. Y no se pueden imponer las mismas normas o leyes por iguales, porque yo creo que la sociedad española es muy distinta a la alemana o a la sueca o a la finlandesa. Entonces muchas veces como que las normas que se aplican es como para todos los países, sin tener en cuenta un poco el contexto histórico, cultural y social que tienen.
Charo, ya ves lo que opinan estos jóvenes, ¿no? Todavía persiste un poco ese sentimiento de, bueno, pero cada país tiene su propia idiosincrasia y no siempre tenemos que ir de la mano, ¿no?
No. Bueno, pues efectivamente esa es la gran cuestión que tiene Europa por delante, ¿no? La primera es transmitir bien lo que es la idea de Europa, ¿eh? Porque tal como se toman las decisiones en Europa, no se impone a ningún país algo que no esté muy armonizado. Es decir, efectivamente se tienen en cuenta todas esas diferencias y precisamente por eso la toma de decisiones en la Unión Europea es tan compleja, que muchas veces vemos que tardan años en adoptarse una directiva, una norma. Y hay muchas áreas en las que la Unión Europea no tiene competencias. Justamente, por ejemplo, en el tema de los jóvenes y de políticas sociales y de políticas sanitarias, que son políticas que interesan muchísimo a los ciudadanos, siguen siendo políticas de los Estados miembros. Es decir, que muchas veces la Unión Europea tiene un problema también muy importante de comunicación, de sus logros, de comunicación de cómo trabaja y de mostrar a los ciudadanos europeos que verdaderamente no hay imposición en las normas que se adoptan en la Unión Europea. Hay una equiparación, homologación con un objeto, es que los ciudadanos puedan ir de un sitio a otro libremente con las mismas libertades que tienen en su país, disfrutarlas en otro. Ese sería casi el objetivo último de todas las normas que se adoptan en la Unión Europea, la libre circulación de personas, de mercancías y etcétera.
Claro, muchas veces también se achaca, ¿no?, que se pone más relevancia a las cuestiones económicas que a otras cuestiones que pueden interesar más a la ciudadanía.
Bueno, y sin embargo, cuando uno ve ahora cuáles son los objetivos principales que tiene, las prioridades que tiene la Unión Europea, todos los objetivos estoy segura que los firmarían, que son en los que está trabajando en estos últimos años, desde el año 19 hasta el periodo del 24 del año próximo, que hay elecciones europeas, pues son objetivos que servirían seguramente, que aplaudirían seguramente, y espero que así sea, los jóvenes que hay en el estudio, sí, ¿no? Que son un pacto verde europeo, una adaptación a la era digital, una economía al servicio de las personas, que es este objetivo del que tú acabas de hacer referencia, una Europa más fuerte en el mundo, porque efectivamente no tener una sola voz en el mundo nos hace más débiles, y promover nuestra forma de vida europea, nuestros valores democráticos de defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales.
Elsa,
Elsa,
quería preguntar algo o opinar algo.
Sí, a ver, yo a veces, no sé si mis compañeros también, pero a veces tengo la sensación que es como Europa es como el padre que castiga a los países, ¿vale?
Sí.
En el sentido de que tú no has cumplido estos requisitos económicos, te castigamos, te retiramos esta. Vamos a premiar a no sé qué país por lo bien que lo hace, y a ti te humillo. Y que a veces siento como que el propio país pierde un poco su independencia a la hora de tomar decisiones sobre su país y tiene todo que justificar lo que hace a Europa, y es como, claro, aquí hemos votado a nuestro gobierno, entonces, ¿por qué siempre tiene que esperar a ver si Europa te ha visto bueno a la hora de hacer X acciones, cuando se supone que son países con autonomía para tomar decidir lo que ellos quieran? Y luego es verdad que en la tele muchas veces como que yo tengo la sensación de que como que Europa te va a castigar si haces esto mal, claro, y muchas veces ves como España no sé qué, no sé cuánto, porque no ha cumplido los requisitos no sé qué, y premiamos a no sé cuánto, es como ese padre que te castiga y te da y te quita y te premia si te portas bien.
Claro, pero es un club, ¿no, Charo? Donde hay normas,
donde se han admitido las,
claro, donde hay normas de cumplimiento.
Sí, sí, ese es el asunto. El asunto está que cuando uno firma los tratados para pertenecer a la Unión Europea, cede soberanía, en determinados aspectos. Como os decía, no en todos, porque desde luego en materia social, en materia sanitaria, en materia de educación, son los estados los únicos responsables. Pero claro, al adoptar una moneda única y adoptar unas reglas fiscales y la política monetaria, por ejemplo, cederla a un órgano común para todos, es imprescindible que los requisitos, los controles económicos sean iguales para todos, ¿no? Porque al final las ayudas que llegan, el control de ese dinero, todo eso hace que sea obligatorio que existan esos controles. En la Unión Europea, yo creo que fue un gran error en la crisis del 18 el que se cometió con determinados países, que yo creo que es a lo que haces referencia, ¿no? Sí. Esa sensación de los países del sur, incumplidores, que llamaron los PIGS,
derrochadores.
Eso. Yo creo que efectivamente ahora, si os dais cuenta, en esta nueva crisis que ha surgido después de la COVID, se han abierto las manos en ese sentido del dinero europeo y no se ha hecho ningún tipo de valoración del tenor de las que se hizo. Fue un error que se cometió, creo que reconoció Europa, que fue un error que generó ese sentimiento que no solamente tienes tú, Elsa, y vosotros y muchos de los que estáis ahí, sino muchísimos jóvenes en Europa, ¿no? Yo creo que intenta corregirlo. Yo creo que Europa la tenéis que hacer también vosotros, tenéis que corregir lo que veis mal, tenéis que... Y eso es lo que quieren las instituciones europeas, que estéis presentes, que participéis y que digáis lo que os parece mal para mejorarlo.
Gorka,
sin vosotros no hay futuro en Europa.
Es lo que van a tener que vivir, ¿verdad?
Gorka.
De hecho, sí. O sea, acaba de haber un melón muy grande con el tema, o sea, con el asunto de por qué a los países del norte no se les quiere más, se les mima más, y a los de abajo, ¿no? Que somos como lo malo, lo feo, lo... Bueno, podría decir un montón
feo,
de cosas.
Lo feo, aquí vienen todos los del norte, ¿eh?
Aquí un poco. No, pero sí que es verdad que yo, en el ámbito de la movilidad, ¿no? Que es donde me muevo, sí. A mí todo el rato me ponen ejemplos de que si Europa, X país de Europa del norte, ha adoptado no sé qué medida, pues si las bicicletas, que si los bicicarriles, no sé, que es un tranvía, es un... Pero aquí en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, o sea, tenemos un montón de... O sea, tenemos un transporte público muy bueno. Somos ejemplo general en movilidad sostenible, en Bidegorris, tanto en Vizcaya, en Araba, en Guipúzcoa. Y claro, y a veces eso parece que no llega, ¿no? Parece que no llega y aún así seguimos siendo como...
Pero hemos perdido el complejo, eso por lo menos, pues, ¿no, Charo? Porque, en nuestra época entrabas en Europa un poquito acomplejado porque... Venías del sur, ahora ya vosotros no estáis acomplejados, supongo, cuando viajáis, ¿no? ¿O sí?
No. Pero yo tengo otra crítica hacia Europa. Yo lo veo como un club en el que tú para entrar tienes que cumplir ciertos requisitos. Digamos que es como en un colegio están los populares, hay unos países como que están ahí más o menos fuera, por ejemplo, Turquía, que para pertenecer a ese club se le impone una serie de medidas. Y una de ellas es... No me dejes entrar aquí a los que vienen de fuera por tus fronteras, y Turquía al final lo acepta porque quiere entrar en ese club. Entonces, claro.
No estoy de acuerdo contigo, Elsa. Turquía acepta eso, lamentablemente, por dinero.
Por dinero.
Sí, por dinero. Turquía no cumple los requisitos para entrar en el club porque es que el sistema democrático es fundamental tener unas instituciones democráticas fuertes para poder entrar en el club. Turquía siempre va a ser un... siempre ha sido país candidato, ha retirado ya su candidatura, ya no quiere pertenecer al club, porque, bueno, a medida que los partidos islamistas han ganado más terreno, pues efectivamente la pertenencia a Europa se aleja más. Pero no, Turquía recibe dinero de la Unión Europea para hacernos, tienes toda la razón, de una frontera exterior. En eso tienes toda la razón, esa.
Nos hace
de frontera, pero el problema de la inmigración, el problema en Europa de la inmigración ilegal, de las... Es un gran problema de Europa.
Eso nos da para todo un programa que algún día podemos abordar. Charo Martínez, responsable del Centro de Documentación Europea de la Universidad del País Vasco, un placer haberte tenido aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un cordial saludo.
Hasta pronto.
Adiós.
Si algo une a Europa es la música. Cuando llegan estos momentos, el Festival de Eurovisión vuelve con la gran final este sábado y esta canción que escuchan de Blanca Paloma representando a España. Alain, tú has dejado todo por sí, Eurovisión. Esta todo. Semana todo es Eurovisión.
Es la única semana que veo la tele.
¿Qué tiene Eurovisión que levanta tantas pasiones?
Pues es la Champions League homosexual.
Es la Champions League homosexual.
Así la
¿hay un vínculo dictamen. Ahí entre el colectivo gay y
hombre,
el Festival
sí,
de Eurovisión?
Lo ha
¿por qué?
Realmente se mueve masas. O sea, en la G, digamos, del colectivo, no sé en las demás, pero en lo que a mí me respecta, vamos, de toda la vida que yo conozca, ahí está.
Mucho ojo con llamar al oro rosa, ¿eh? Pero yo sí que es verdad que es un entorno, Eurovisión te crea un entorno en el que tú te sientes seguro, ¿no? Seas de la condición que seas, del género que seas y orientación sexual, te ofrece una oportunidad de abrirte, de poder ver un programa que no te va a discriminar en ningún momento, y yo creo que eso es lo que hace importante, lo que hace que al colectivo sí. queer le se anime mucho más a ver este tipo de leyáquetas, ¿no? De concursos.
De concursos que, bueno, como decimos, levantan pasiones. Hay otra gente que no quiere saber nada de Eurovisión, que le parece mucha. Además que ha ido cambiando, perdiendo un poco algo de la esencia que tenía. Porque Eurovisión es de... ¿Cuántas décadas tiene Eurovisión? Los años 60, los
este
años 50,
es el
50 60.
Y...
Los 60, muchos. Quienes tenemos ya una edad, lo vivíamos. Y... Es verdad que era casi como un momento sagrado esa noche. Todo el mundo en casa veía el Festival de Eurovisión. Pero se ha ido perdiendo un poco. Pero hay colectivos donde se mantiene esa pasión, ¿no?
Hombre, no sé. Yo no creo que se haya perdido. Simplemente se vive de una forma diferente. O sea, no lo vives como un país en el cual, ¡buah, me la estoy jugando, vamos a ganar, no sé qué! No.
Bueno, pero hay una revancha también importante, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ya está como más en segundo plano. O sea, al final, hablemos también de que logra mantener un poco en parte lo que la industria musical no está consiguiendo, que es que las canciones permanezcan en el tiempo. Porque hoy en día sale una canción y a la semana ya no se escucha. Y Eurovisión salen 3 meses antes y se mantienen 3 meses después o más. Porque el Slow Mo de Chanel, por ejemplo, sigue sonando en las discotecas.
Bueno, díselo a ABBA, ¿no?
Por eso.
Bueno, claro, pero aquellos salido... eran de otras épocas. Que todos recordamos a Maciel, a Rafael, a Mocedades. Cuando
pero
van...
son canciones que dices, por ejemplo, y sabemos cuáles son, te quiero decir. La edad que tengas, en parte.
A mí no me preguntes quiénes han ganado en los últimos años, ¿eh? Incluso quién, cuál ha sido el representante español, porque no lo sé.
Ni a mí.
Tú tampoco, Elsa, ¿no? No
yo somos me acuerdo de las que sí que lo veía de pequeña.
De pequeño sí,
pero
ya...
hace ya años que estoy poco... No me genera tampoco esa ilusión ni ese interés, pero sí que antes lo veía bastante. Y sí que me acuerdo de... Yo sí que creo que igual por el colectivo LGTB... Claro, hubo... ¿Te acuerdas de Conchita Wurst? Me parece que se pronuncia así.
Claro.
Creo que al final es una forma de visibilizar ahí y que esa todo. Mujer, si estuviese en el escenario en Europa, en un momento en el que toda España... Bueno, toda Europa la estaba viendo...
con barba.
Sí. Es una forma de visibilización enorme, entonces yo creo que sí que juega eso de que te puedas sentir incluido y te puedas representar y que no importe condición sexual ni nada, entonces me parece que está...
No sé, yo lo veo desde, pues en parte por lo que decís de la visibilidad y demás, es uno de los momentos del año que más audiencia tiene a nivel mundial, Eurovisión, y en España cada vez tiene más, también.
Sí, al final también dice, ¿no? Dice que se ha cambiado, pero en realidad es verdad o sea, nació con un, bueno, por parte de un sentimiento europeo, ¿no? De unir países, y ahora sí que es verdad que se ha convertido en algo más social,
sí.
Algo más que une ya no solo a los países como tal o una situación en la que era muy diferente a la de hoy, sino que ahora lo que une es a las personas, ¿no? Y no solo a los europeos, sino que también se está viendo por todo el mundo. A Australia se le permite participar y se le permite, a otros países ya se ven, desde
claro.
China, Estados Unidos,
cada
desde
vez más
todos
países
lados.
Invitados
y, es un, Israel,
y es un fin de semana, es una semana
temazo,
en la que todo el mundo está atento a la tele para ver un concurso de canto,
sí.
O sea, nada más bonito
bueno,
que la gente
bueno, de canto
cantar.
Y de espectáculo, porque sí, cada vez más prima el espectáculo, el dejar a la gente con la boca abierta de wow.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, porque, a ver, vuelvo a la industria musical, el videoclip como tal también ha muerto, ahora es una visibilidad, en plan, tengo que ver el conjunto, todo. Para saber si puedo votar o no puedo votar, y aunque la canción sea buenísima como esta que suena, la puesta en escena le da el triple.
Esta es Blanca.
Así, no, esta no. Es Lorin.
Esta es Lorin.
Sí.
Ah, porque teníamos también por ahí la representante de Polonia. Pero esta es Blanca, que representa, oh, perdón,
Lorin, que representa a Suecia.
A Suecia, ¿creéis que es una de las ganadoras,
la ganadora,
con opciones?
Ah, sí. Pero por apuestas, es que al final ya es como el fútbol, va por apuestas, o sea, se sabe quién va a ganar 2 meses antes prácticamente, a no ser que varíe mucho, la probabilidad de que gane Lorin es del 50%.
Así suena. Bueno, espectáculo garantizado, porque hay mucha competencia, hay muchos muy buenos músicos, mucho espectáculo, mucho derroche, porque eso se prepara durante todo el año prácticamente en cada país, ¿no? Sí. ¿Cómo se selecciona? ¿Por votaciones, por eliminaciones? ¿Quién representará a cada país?
Y además tienes la libertad de elegir, ¿no? ¿Cómo eliges tú a tu representante? Lo puedes hacer a dedo prácticamente, pero también puedes crear un concurso aparte, como aquí ya se está haciendo con el Benidorm Fest, algo que ahora que ha vuelto, se ha convertido en uno de los festivales más interesantes del año, ¿no? Sí. En el Estado español. Y además así eso se lleva en muchos otros países. Se lleva en San Remo, se llama en el UMCO de Finlandia, en el Melody Festival, en todos lados. Uh-huh. O sea, se crea, ¿no? Aparte de la Eurovisión general, cada país se monta su espectáculo.
Tiene sus expansiones.
Y, sí, sus sucursales, ¿no? Sí.
A mí lo que me gusta de Eurovisión es la hora de las votaciones, porque sueles ver ahí un poco los piques que hay entre países y las uniones que hay entre
países. ¿Hay política también en Eurovisión?
Y se ve mucho en los votos, y casualmente es verdad que Portugal y los países del Mediterráneo, entre ellos, se apoyan muchísimo. Y
ya no tanto,
no creas.
No.
Albania, te quiero. Pero ya está.
Depende de cómo estén las relaciones diplomáticas en su momento, ¿no? Se
no,
vota
ya no tanto.
A uno
yo sí que
otro.
Me acuerdo de cuando yo era chiquitín, en plan, que lo veía con mis padres y mi madre decía, Portugal, los 12 puntos se los van a dar a España. Ya no. Ya no vienen para aquí. No.
Bueno, pues bueno. No vengan a las playas.
Sí.
Bueno, pues ese es el festival de Eurovisión este sábado. Alain y Gorka, por lo que nos dicen, vais a estar pegados a la butaca, ¿no? Viéndolo. En
sí,
directo.
Sí.
Se organizan también,
¿sí?
Se organizan fiestas
muchas,
casi, ¿no? Por cierto, se junta la gente y hace una noche de fiesta.
Juntemos además Eurovisión y trenes, porque ahora se están ofreciendo trenes para ver Eurovisión con tus amigos dentro de un tren mientras vas de un punto a otro de Pamplona a Zaragoza, si no me equivoco, ¿no?
Y no sé, no he visto, pero es un desembolso.
Pero
por
vamos,
todas partes hay fiestas, hay galas de visionado,
lo
hay
que haga falta.
Espectáculos a la vez que hacen Eurovisión o después o antes o cuando quieras, ahí tienes de todo, variedad en todas partes.
Bueno, pues es una excusa estupenda para hacer. Ya estás organizando, estás perdiendo el tiempo, Alain.
Ya
estás organizando
un negocio,
macro fiesta para ver el festival.
Es un nicho de negocio.
A ver cómo queda la Blanca.
¿Cómo
queda Blanca Paloma con Ea Ea, esta canción? Venga.
Ahí va mi niño mío.
Disfrutad en cualquier caso. Buen fin de semana a todos, aunque sea con lluvia. Y nos reencontramos la próxima semana. Saludos, Gorka,
saludos.
Elsa, Alain, a todos ustedes. Agur.
Buen fin de agur.
Es que ¿dónde están, agur?
Sed buenos. Oh.
to the